Entonces, la palabra el día de hoy es aprendiendo a cosechar. Desde hace semanas, yo sentí en mi corazón que, o sea, ¿por qué la gente no siembra y no da? O el tema de los diezmos y el tema de las ofrendas, todo eso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar, y no solo es dinero, porque ahorita si se fijan, me brinco tantito, es 120 mil personas sembraron su tiempo y sembraron su día, ¿no? El viernes pasado, y cosecharon 1,350,000, más o menos el 90%. ¿Qué dice la palabra acerca de la cosecha? Hay de 30, 60 y al 100 por uno. Entonces, si vemos, eso fue fe, fue una semillita sembrada por muchas personas, muchas iglesias. Entonces, yo siento en mi corazón que Dios no iba a permitir que solamente una iglesia de una denominación se llevara todo ese trabajo, sino es a través de todos, para que no hubiera un tema de orgullo. Pero después, la semana pasada el pastor habló acerca del terreno, que obviamente ese terreno ya está, y ese proyecto ya está construido, y ese proyecto ya está dado, ¿no? Entonces, simplemente es cómo poderlo ver y manifestarlo físicamente ya en la tierra. Y me llevó esta palabra hace un par de semanas, y es en Eclesiastés 11:4. ¿Ya está? Y ya lo habíamos puesto, ¿no? Dice, les doy la versión internacional: quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Hago un paréntesis aquí, y Pau, por favor, vámonos a Proverbios 10:4-5. Las manos negligentes u ociosas llevan a la pobreza. Esa es la Reina Valera. Las manos diligentes conducen a la riqueza. La que sigue es: cosechar en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. Y hay otra versión que dice, eres una vergüenza, ¿no? Si te quedas dormido en la cosecha. Entonces, Dios me empezó a llevar en este tema de decir, ¿por qué hay veces que la gente, o sea, sembramos y sembramos y sembramos, sembramos en fe? Y repito, no solo es económico, sino en todo lo que hacemos. Y a veces no cosechamos lo que estamos esperando cosechar, porque vamos a cosechar algo, ¿no? Entonces, ahorita vimos que la ley, todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Todo, absolutamente todo. Y todo fue, en este caso y en esta plática, es una semillita. Entonces, una semilla siempre va a dar el fruto de lo cual se sembró. O sea, la naturaleza de esa semilla va a dar el fruto que se sembró. Pero siempre va a haber un factor de multiplicación. ¿Me pones la imagen, Pau, por favor? Hay algo muy importante, y es que la parte sobrenatural, que nos encanta en esa parte a nosotros, esa parte le toca a Dios. Entonces, un ejemplo que me dio el Señor es, esta es la semillita de un árbol que se llama secoya. El árbol de secoya, si se fijan, los datos duros, ¿no? Que es una semillita de 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros de largo, 1 milímetro de ancho, pero produce un árbol, produce fruto que llega a ver hasta 85 metros promedio de alto, 7 metros de diámetro, pesa más de 2,000 toneladas, y cada árbol produce conos, aproximadamente 200 conos por año. Cada cono tiene 200 semillitas, entonces son 400,000 semillas por árbol por año. Le pasamos a la siguiente. Entonces, esa semillita produce este árbol, la que sigue. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero hay dos alpinistas ahí colgados, la que sigue. Ese es un árbol que se llama El General, es uno de los árboles más grandes secoyas que hay en la tierra. Pero vean el tamaño de ese árbol, mide casi 115, 120 metros, y vean la proporción con la persona que está ahí. De esa semillita chiquitititita salió eso. Esa parte es la parte que le toca a Dios. Esa es la parte sobrenatural de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios puso a Adán y a Eva y una semillita. Y miles de años después, habemos casi 7 billones de personas en la tierra. Entonces, hay un tema que siempre se va a reproducir. Y es la semilla, y es en lo sobrenatural. Pero Dios me llevaba a una parte donde me decía, pero es que hay veces que no por flojera o pereza, sino porque por ignorancia no estamos cosechando lo que estamos haciendo. Y como dijo el pastor hace un momento, en la parte económica siempre, siempre, siempre nos va a regresar a Cristo. ¿Por qué? Porque hoy queremos levantar un terreno, bueno, el terreno ya está y el proyecto ya está, y lo vamos a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, vénganse de este lado y voltean para allá. Todas las familias transformadas que han estado y que van a estar. Y yo soy fruto de algo de lo que alguien sembró algún día. Y mi esposa también. Y ahorita escuchamos el testimonio del capitán. Y ahorita escuchamos y son cientos y miles y miles y miles y miles de testimonios. A Dios no le importa que tengamos dinero o no. Lo que le importa son las almas. Pero ¿dónde se van a congregar el 1,350,000 personas? Porque nos manda a ser discípulos, no a convertir gente, a discipular a la gente. ¿Dónde los vamos a tener? Entonces, hay un tema muy importante que es la economía, que es fundamental para poder expandir el reino de Dios. Y Dios quiere darnos a nosotros, darnos y darnos y darnos, para que nosotros también podamos a su vez dar. Entonces, el principio es la bendición del incremento está en la multiplicación de la semilla. Ahí está la bendición. Eclesiastés, ahorita no la pongas, pero en el 11, seguimos abajo, dice: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Cuando tratamos de ver el cómo lo va a hacer Dios, nunca le vas a atinar, nunca, porque estamos limitados en nuestra capacidad y nada más por en base a nuestra experiencia o en base a lo que alguien más dijo. Entonces es donde decimos, así es como lo va a hacer. Y Dios lo puede hacer de cualquier manera. ¿Cómo es posible que esa semillita se convierta en eso? O sea, ¿cómo? ¿No lo entendemos? O bueno, en clases de biología sí lo entendemos, pero ¿por qué? ¿Por qué puede crecer a ese tamaño? Es lo mismo que hace Dios con nuestra bendición, o sea, con nuestra semilla sembrada, ¿no? Y repito, no solo es dinero, sino es también todo lo que damos. Puede ser tiempo, puede ser amor, puede ser un abrazo, puede ser algo que nos dice Dios, oye, ¿sabes qué? Dalo. Y yo lo voy a multiplicar, porque lo voy a multiplicar. Y no es porque yo lo diga, sino porque le hice la palabra. Entonces, el punto aquí es que lo que estamos sembrando, lo que se siembra, no exactamente es algo físico en el tema espiritual. Eso físico está, eso espiritual está envuelto por algo físico. Cuando tú siembras un abrazo, lo estás sembrando en fe. ¿Me explico? Entonces, Dios ya nos dio todas las cosas gracias a Jesús. Este principio lo da Jesús. Cuando lo dice en el Evangelio, si una semilla no cae y muere, no puede dar fruto. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Sembró a su hijo, el hijo murió y hoy vemos el fruto. Eso mismo pasa. Entonces, esa fe que tenía el Padre al sembrar a su hijo es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros sembramos con fe, porque así es como tenemos que hacer las cosas, con fe, es cuando entonces empezamos a cosechar a través de la fe. Lo que ya está hecho en lo espiritual, lo manifestamos en lo físico. Pero hay un punto muy importante, y regresamos a la palabra. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Tenemos que sembrar. Tenemos que nosotros dar algo para poder recibir algo a cambio, porque si no, no se va a dar. Okay, entonces, si a veces estamos pensando en dar o estamos cosechando intrigas, estamos cosechando falta de amor, estamos cosechando algo que va contrario a lo que nosotros queremos, tenemos que darnos cuenta y preguntar por qué estamos viviendo esto, qué sembré. Es muy fácil, pero cuando no sembramos y estamos esperando algo a cambio, nunca se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo dice muy claro aquí la palabra, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. O sea, estás esperando a que ese momento perfecto se dé. Y te digo algo, es como cuando tener un hijo o casarte, nunca llega el momento perfecto. O sea, si tú quieres tener el super trabajo o quieres tener donde vivir o quieres tener algo que esté perfecto para que tú puedas tomar ese paso, nunca se va a dar. Y el enemigo lo que va a hacer es te va a seguir postergando esa decisión, o te va a dar ese, el estar pateando la cubeta, ¿no? O sea, no, es que hoy no puedo sembrar porque tengo que hacer este pago, y hoy no puedo hablarle a tal persona porque, ay no, qué flojera. Y lo vamos postergando, y lo vamos postergando, y lo vamos postergando. Y entonces estamos esperando algo que llegue en el futuro que nunca va a llegar, y es ilógico, pero tenemos que entenderlo por qué. Y luego el otro punto es, quien contempla la nube nunca cosecha. Ya sembramos, y eso le ha pasado a mucha gente, y yo me confieso. Yo era de las personas que sembraba, y sembraba, y sembraba, y sembraba, y sembraba, y sí he visto la bendición de Dios en mi vida, siempre la he visto, pero no como Dios dice que nos las va a dar. Entonces yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué si estamos sembrando, 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 no estamos viendo esa multiplicación que tú dices en tu palabra? Y fue muy claro y me lo dijo hace poquito, la cosecha ya está, no estás saliendo a cosechar lo que yo ya te di. Y me puso una imagen, una visión de imagínense un plantío lleno de mazorcas, llenos de mazorcas, mazorcas llenas de elotes, enormes los elotes, ¿no? Me dijo, ahí está. ¿Cómo es que tú las quieres traer? ¿Cómo es que tú las quieres recoger? La cosecha ya está. ¿Cómo es que quieres recogerlas? ¿Con un machete? ¿Con un tractorcito? Ya está. Yo ya te di la multiplicación. Y me lo llevó al negocio en el que estoy, ¿no? Entonces me cambió las mazorcas por edificios. Muchos edificios, cientos y cientos de edificios. Y me dijo, ya está. Tu cosecha ya está. El que no está saliendo a recoger, eres tú. ¿Por qué? Porque estoy contemplando las nubes. Qué impresionante, ¿no? Entonces, si tú lo pasas a tu vida, ¿qué es lo que has dado? ¿Qué has sembrado para el reino de Dios? Que dice, Señor, hoy te siembro esta semilla porque yo sé que tú la vas a incrementar. Y de repente nada pasa. Pero voltea para atrás y ve por qué no pasó. Y Dios te va a contestar y te lo va a decir porque nos ama. Entonces, lo que a veces no nos gusta es que nos digan la verdad, y la verdad duele, ¿no? Como decía una señora que trabaja con nosotros, la verdad no duele, pero incomoda. Entonces, pues de repente te das cuenta y dices, esa parte me toca a mí, ¿ok? Dios ya puso la lluvia, sobrenatural. Dios ya puso la tierra, sobrenatural. Dios le puso a la tierra los minerales para que esa semillita pueda crecer y dé ese árbol sobrenaturalmente. ¿Quién tiene que ir y regar la semilla? Nosotros. Cuando se da la cosecha, ¿quién tiene que ir y jalar todo el fruto, toda la cosecha? Nosotros. Pero a veces estamos viendo que va a llover, o estamos viendo los problemas, es mucho más grande de lo que yo puedo alcanzar, o no me la creo. Y es donde ahí nos frena. Y otra vez llega el enemigo y te empieza a poner palabras: eres inadecuado para hacer esto. ¿Cómo tú vas a hacer esto? No, hombre, tú no te lo mereces. Y empieza una condenación. Pero para los que estamos en Cristo no hay más condenación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Dios nos habla, es donde tenemos que salir. Y es lo que dice Proverbios. Porque no solamente la gente que es cristiana y que siembra, prospera. ¿Estamos de acuerdo? Nos guste o no nos guste. Es una verdad, porque no podemos tomar una verdad y hacerla la verdad absoluta. La palabra dice que el que siembra, cosecha. Da y se te dará. Medida grande, rebosada, sobreabundante, el hombre te la va a traer de regreso. Eso viene en Lucas. Pero a veces agarramos y hacemos esa la verdad absoluta de todo. Pero Proverbios nos acaba de decir: las manos negligentes, ociosas, llevan a la pobreza, pero las manos diligentes conducen a la riqueza. Entonces, ¿qué estamos haciendo para producir riqueza? Hay gente que no es cristiana y no conoce de Dios y tiene riqueza. ¿Por qué? Porque sus manos son diligentes, porque se ponen a trabajar y se ponen a hacer lo que tienen que hacer, porque están trabajando inteligentemente. Y ese fue otro tema que Dios me dijo: tú quieres cortar árboles con un bat de béisbol. ¿Cuándo lo voy a cortar? Lo voy a mayugar, pero no lo voy a cortar. Entonces le estás pegue y pegue y pegue y pegue y pegue, no lo vas a cortar. ¿Por qué no consigues un hacha? Es más, ¿por qué no mejor consigues una sierra? Es más, ¿por qué no mejor consigues mucha gente con muchas sierras? Eso es trabajar inteligentemente, eso es ser diligente en tu trabajo. ¿Me explico? Entonces, cuando empezamos a recibir sabiduría de parte de Dios, nos damos cuenta de que Dios sí nos da, pero hemos dejado pasar la cosecha, muchas veces. Y la cosecha a veces nos espera y a veces se echa a perder y se pudre. Y nos da coraje, ¿no? Porque Dios nos dio la respuesta justo cuando la necesitábamos y nos dijo, aquí está lo que tú necesitas para poder hacer X, Y y Z. Y la dejamos pasar. Entonces, dice también, cosechar en el verano es pensar con sensatez, pero dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. Entonces, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para sembrar, pero tiene que ser en fe. No nada más es porque alguien te dice, oye, necesitamos sembrar, ¿no? Y te puedo recitar toda la Biblia acerca de lo que es la siembra. Tú lo tienes que hacer en fe. Y lo tienes que hacer porque, no porque yo te lo diga o alguien más te lo dice, porque hay muchos mensajes acerca y manipulan el mensaje a la hora del diezmo y a la hora de la ofrenda. Y me ha tocado muchas veces y en muchos lugares donde lo hacen y lo único que hacen es meterte condenación y si no siembras te va a caer el maligno y te va a ir muy mal. No es así. O sea, tú tienes que hacerlo no porque alguien te lo dice, sino porque tú te vas a la palabra de Dios, que es esta. Entonces, si hoy entendemos que esta es la palabra de Dios y que Dios habló a través del Espíritu Santo para que alguien lo plasmara físicamente, y si lo entiendes de esa manera, entonces lo que hacemos es, Señor, hoy yo diezmo porque tú me lo dices, porque está en tu palabra. Igual no lo entiendo del todo, pero hoy yo lo hago porque tu palabra lo dice, no porque alguien más me dice, porque la palabra dice que tienes que dar, pero tienes que dar en amor. Y tienes que dar no obligadamente, ni por necesidad, ni por nada, sino por amor. ¿Y ese amor qué es? Tú estás dando porque sabes que es algo más grande de ti. No es yo doy para que tú me des, eso es, va a ser secundario. Pero hoy damos porque sabemos que esos recursos van a ser para alcanzar más personas y para escuchar más testimonios de gente que está recibiendo a Cristo en su corazón y que su vida está siendo transformada y que otras personas están viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces lo que va a pasar es un efecto multiplicador. Y entonces es cuando Dios dice, la cosecha ya está, lo que hace falta son obreros. ¿Dónde están los obreros? Tanto en lo espiritual como en lo físico. ¿Dónde están los obreros hoy? Hoy lo vimos, ¿no? 120 mil personas. Imagínate que fueran 1 millón, 5 millones. ¿Dónde metemos a la gente? Porque lo que va a hacer, y he escuchado testimonios muy fuertes de esto, es llegan jornadas evangelísticas y la gente recibe a Cristo. Y lo que dijo un erudito que estaba viendo eso de, ¿cómo se llama? Rehan Bonnke, dijo... Y ahorita lo que van a hacer los de ISIS o los musulmanes es llegan con toda la caballería y disipulan a toda esa gente, porque nada más recibieron a Cristo y los convirtieron. Pero ¿dónde los llevas a que estudien la palabra, a cambiarles la mente, a que los llenen de Dios, a que vean más milagros, a que implementen todo lo que Dios dice? ¿Dónde están? Para eso son los recursos, para poder crecer y traer más gente y llenarlos más de amor. Entonces, siempre va a haber un tiempo entre la siembra y la cosecha también. Hay veces en cuando tú siembras, en la noche ya tienes una idea. Hay veces que pasa el tiempo y depende de la siembra o la cosecha que tú estés esperando, es el tiempo que puede llegar a pasar. Porque Dios está permitiendo que tú te capacites y que puedas recibir tal bendición y puedas ver cuando te la presente, que ahí está tu cosecha. ¿Okay? Pero regresando un poco al tema del diezmo, cuando pensamos que Dios nos va a bendecir y nos va a multiplicar con el diezmo, no es así. Dios lo que va a hacer con el diezmo, y lo dice la palabra, es voy a quitar al devorador de lo que ya tienes hoy. Si es este pedacito, esto lo voy a bendecir a su máxima capacidad, a su máxima capacidad. Y no solo eso, sino voy a quitar todo aquello que te pueda estar molestando. Te voy a dar la lluvia, voy a hacer que la tierra produzca y tenga minerales, pero va a ser en esto. Esto es lo que yo voy a bendecir. Cuando queremos subir de nivel, es cuando tenemos que sembrar. Y tenemos que sembrar en otra parcela. Porque a veces queremos cosechar vamos a poner un ejemplo, 80 hectáreas de jitomate teniendo 10. No va por ahí. O sea, Dios puede hacer, como nos enseñó el pastor Humberto hace tiempo, que trajo unas zanahorias de este tamaño, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso es lo que puede hacer Dios. Que esa cosecha que tenemos en este lugar la puede hacer gigantesca. Eso es lo que hace Dios. Pero si queremos irnos al otro nivel, a donde realmente está lo sobrenatural, a donde realmente está la doble porción, es donde tenemos que sembrar. Y es donde Dios te dice ahí, siembra cuando yo te diga, donde yo te diga lo que yo te diga. Y ahí es donde empezamos a ver otra vez, el agricultor espera el clima perfecto y nunca siembra. Porque normalmente cuando queremos incrementar y que decimos a Dios, Señor, yo quiero ir a otro nivel y quiero estar por acá, confía en mí. Porque es fe, no es que estemos sembrando el dinero, sino es, tú estás sembrando la fe que está envuelta en ese dinero. Y es donde entonces empezamos a, como dirían, a claudicar. El otro punto importante en este tema es que vamos a estar limitados por nuestra capacidad. Me encantó el testimonio que dieron el otro día de Noel, ¿no? De Noel, francés, en México, que entró a trabajar una empresa y le empezó a levantar, y después alguien se paró y dijo, no, pero no saben, aparte lo que pasó. Y hoy está manejando, Latinoamérica y Francia, las dos regiones, ¿no? Ah, bueno, ¿diezmaban o no diezmaban? Ok, pero la otra es de que Noel, lo que no saben, es que se puso a estudiar una maestría en el Inter. O sea, él tuvo que expandir su capacidad para poder tener esa visión, para poder llevar a esa empresa a donde tiene que llegar. Entonces, a veces queremos que nos llegue la bendición sobrenatural y Dios la da, pero tenemos que estar capacitados con otros conocimientos para poderla recibir, porque otra vez le estamos pegando al árbol con un bat. Así no se va a poder. Entonces, Dios te va a llevar a un lugar de incomodidad. O sea, ¿por qué? Porque tienes que salir de tu zona de confort y tienes que aprender nuevas habilidades. Pero lo más padre de todo, y lo podemos ver con David. David se fue capaz, Dios lo unge, así como Dios ya nos ungió a todos nosotros. Y Dios ya nos dijo, yo te doy todo lo que tú necesitas para vivir aquí y ahorita en esta vida. Está en primera o segunda de Pedro. Ya lo tenemos, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando Dios unge a David, David se estuvo preparando, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la onda. Y mataba y le pegaba a los osos y a los leones. ¿Por qué? Porque fue diligente con lo poquito que Dios le había dado, que era su papá, le dio unas ovejitas y las cuidó, pero con celo. ¿Quién le puso la oportunidad a David cuando lucha contra Goliat? Fue Dios. Dios le presenta esa oportunidad a David. David obedeció a su papá, le dijo, oye, ve y llévale los sándwiches a tus hermanos al frente de batalla. David nunca se autopromovió, Dios lo hizo. Pero cuando se juntan la capacidad o tu preparación con el tiempo de Dios, es ahí donde entra la promoción. Y entonces cuando David ve que Dios, bueno, que está el gigante Goliat amedrentando a medio Israel, ¿cómo es que David lo ve? O sea, David lo ve y dice, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué nadie se le ha enfrentado a este señor que viene diciéndole majadería y media al pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que nadie se ha enfrentado a él? Pero él, porque ya se había preparado en lo poquito. Entonces, cuando vio lo grande, sabía que lo podía hacer con lo que él tenía en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Una pregunta, ¿qué le van a dar al que le gane a este cuate? David nunca fue pensando en, no, es que Dios va, no, ¿qué le van a dar? Oye, pues la hija del rey, pues seguramente muy guapa, ¿qué más? No pago más impuestos para toda mi vida, buenísimo, y otra cosa. Y lo pregunta tres veces. O sea, Dios quiere que seamos promovidos. Y después va, esto es lo interesante que quiero que veamos hoy, y después va con Saúl y le dice, ten mi escudo, mi espada y lo que se necesita para pelear una guerra convencional. Y David le dice, yo no puedo con eso ahorita, yo tengo mi onda, y mis piedras. Y le gana con lo que hoy tiene. Con lo que hoy tenía en sus manos que sabía hacer, le gana. Pero después David recibe la espada de Goliat. Los invito a que lean primera y segunda de Samuel. Recibe la espada de Samuel, perdón, de Goliat. Y con eso es que hace batallas con los demás pueblos y empieza a hacer la conquista. Es decir, con lo que hoy tienes tú en tus manos el día de hoy, tienes lo suficiente para poder recibir una gran bendición de Dios. Pero para subir al otro nivel, necesitas capacitarte al otro nivel para hacer guerra convencional. ¿Okay? En este tema en específico es el mercado. Tienes que saber cómo se vende, cómo se produce, cómo se administra, cómo todo convencionalmente. Pero hoy, ¿qué tienes tú en tus manos? Y lo podemos ver también con Pedro. Es más, yo tengo una pregunta. Si hoy tú fueras Pedro y tú supieras, ya estás aquí hoy y ya tienes esto, y de repente se sube Jesús en tu barco y empieza a predicar, tú ya sabes lo que va a pasar, porque ya viste el futuro. ¿Qué hubieras hecho antes? Tú ya sabes que la gran pesca que se dio estuvo limitada porque tu lancha era de X tamaño, tu red era de X tamaño y solamente tenías un socio con una lancha de X tamaño y una red de X tamaño. ¿Qué hubieras hecho? Oye, consigues una lancha, no es lancha, un barco, agarras una super red, tus socios le hacen como sean, pero saben que consígase todo lo que se pueda en redes y barcos. Y sales a pescar, porque todas las redes y todos los barcos se llenaron, ¿estamos de acuerdo? Lo más interesante de esto es, ¿quién tuvo fe? ¿Pedro y los socios o solo Pedro? Solo Pedro. ¿Quiénes salieron beneficiados? Los socios. Cuando nosotros sembramos para la obra de Dios en el almendro, es lo mismo. La fe del pastor nos sirve a nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Sí saben la magnitud del proyecto que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros sembramos, porque esta es tierra fértil, cuando nosotros sembramos, tenemos que estar a la expectativa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Oye, ¿cuándo construyó este Noé la barca? Noé, sí dije Noé, sí, Noé. ¿Antes o después o durante el diluvio? Antes, entonces, otro, si tú fueras la viuda y tú supieras hoy que todas las vasijas se van a llenar hasta que se te acaban las vasijas, ¿qué harías? No, hombre, ¿cuál vasijas? Estamos de esos de los que se venden el petróleo, las pipas esas de agua. ¿Por qué? Porque ya sabes. Eso es lo mismo que pasa cuando sembramos el reino de Dios. Es lo mismo. Nosotros estamos sembrando no dinero, pero el dinero va a producir. Sembramos una semita de maíz, produce un elote con 200 granitos de elote. O sea, la multiplicación al 100, al 300 por 1. Si sembramos dinero, ¿qué es lo que va a producirse? Más dinero. A Dios no le importa que tengamos, lo que quiere es que no, el dinero no nos tenga a nosotros, pero cuando nos los da es ¿para qué? Para que se fluya, para que fluya. Segunda de Corintios 9, 6, 11 dice, déjense los leo rapidísimo. Segunda de Corintios dice, el que le suple semilla, que es Dios, al que siembra, al sembrador, nosotros, también suple pan para que coma y aumenta y sustituye y multiplica, perdón, es que estoy leyendo atrás, tengo como 20 versiones. El que suple semilla al que siembra también le suplirá para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Es justo o no es justo que tú tengas para todas tus necesidades? Es justo, es un tema legal, acuérdense. Pero también dice, y ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias de Dios. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, espíritu, cuerpo, alma y económico. Si no me crees a mí, créele a la palabra de Dios, porque todo Corintios habla de dinero, Filipenses habla de dinero. Tú dime, nos vamos y nos sentamos, nos tomamos un café y platicamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Cuando Pablo le dice al pueblo, a los filipenses, mi Dios y el Dios que, ya se me fue, ¿se la saben? Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Es una palabra increíble. Pero ¿por qué le dijo esto a los filipenses? Porque lo mantuvieron y lo sostuvieron económicamente en todo el proceso. Porque estuvieron sembrando y sembrando y sembrando y sembrando. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer el pueblo? Era cosechar y cosechar y cosechar y cosechar. Y reitero, no es de que Dios quiera tu dinero, porque no se trata de eso. No se trata de que es que le tengo que dar a Dios, no. No estamos viendo que nos estamos privando, y Pablo también lo dice en Corintios, nos estamos privando de la bendición de Dios, pero no damos para recibir, sino damos para adelantar el reino de Dios, para acrecentar su reino. Y sabemos que la consecuencia va a ser que recibamos más y más y más. ¿Para qué? Para que el dinero pase a ser un tema secundario en tu vida y no estés el 99% del tiempo tomando decisiones basadas en si tienes el dinero o no tienes el dinero. ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Podemos ir al evento del viernes o no? ¿Vamos el domingo o no vamos el domingo? Bueno, eso más bien es de ganas. Pero ¿sí me entiendes? Tenemos que sacar eso. Cuando ya lo haces y cuando ya lo tienes es cuando entonces recibes la cosecha. Pero la cosecha hay que trabajar y trabajar y trabajar muy duro. Pedro lo dice, hemos trabajado toda la noche. Pero como tú dices, Señor, en todos los testimonios que he leído, en todos, llevo años estudiando esto, en todos los testimonios siempre hay un común denominador. Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que fuera para acá, Dios me dijo que diera esto, Dios me dijo, es obedecer la palabra de Dios. Siempre es eso. No me obedezcas a mí, no estoy esperando eso, pero ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? Si no diezmas, no importa, arrepiéntete, nada más di, Señor, es que yo no creía o simplemente por los mensajes, pero hoy tú lo dices aquí. Es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Abraham diezmó cientos de años antes de la ley. Jacob diezmó cientos de años antes de la ley. Entonces se diezmaba antes. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿quién se está perdiendo la bendición? ¿Dios o nosotros? Porque es lo que te dice Dios, pruébame y verás que si lo que hoy tienes lo multiplico, lo acreciento, pero ya después si quieres más, tienes que dar otro pasito de fe y dalo poco a poquito, no importa, pero dalo. ¿Por qué? Porque la gente hoy se está muriendo, literalmente se está muriendo y necesita más de nosotros, la gente necesita ver el cambio en ti. Es más, tú ni deberías hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, sino simplemente lo tiene que ver. O sea, hoy vemos a la hija del capitán, o sea, ya con pelito gigante, entró así chiquitita, sana. El testimonio de hace dos semanas, ¿no? De un suicidio. O sea, que por más que quería suicidarse, no se podía suicidar. Alguien estuvo orando, algo pasó por la gracia de Dios, pero algo pasó que por algo están aquí. Porque alguien decidió sembrar su vida, su tiempo, sus dones, sus talentos, su dinero para que esto se levante. Y eso es lo que nos toca a nosotros, porque es un ecosistema. El reino de Dios, la economía del reino de Dios es un ecosistema, donde 11 tribus de Israel se dedicaban a la parte de mercado y una de las tribus estaba 100% dedicada a la obra ministerial de Dios. Lo mismo pasa ahorita con nosotros. Es lo mismito, no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las culturas que han querido hacer de unas cosas a otras cosas. Pero es lo mismito. Entonces, recordemos esto. Es escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que hoy Dios te dice? Igual es una contradicción total y absoluta a lo que tú estabas pensando, porque han sido tradiciones lo que te enseñaron. Pero si hoy entendemos cómo Dios opera y lo que Dios quiere hacer en tu vida, pruébalo a Él. Yo te diría, el pueblo perece por falta de conocimiento. No es porque seas flojo, sino, y suena feo, ¿no? Pero pues hemos sido ignorantes. Y yo me pongo ahí, yo le pegaba al árbol con el bat. Y me ponía, Señor, Señor, y recitaba todas las palabras, todas. Yo ya sembré, Señor, gracias porque tú ya me bendeciste, gracias porque la cosecha ya está, gracias, 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 gracias. Y la manita para afuera, no. La oportunidad me las dio Dios. Y hoy puedo ver, y les recomiendo que tengan un diario donde escriban todo, para que se den cuenta de cómo ha ido su vida y qué es lo que ha pasado. Y las oportunidades que les ha dado Dios, y no las han aprovechado, pues nos condenamos. Nada más es, Señor, me arrepiento, reconozco, no lo vuelvo a hacer, dame otra. Y te la da. Y te la da porque nos ama. ¿Ok? Entonces, yo los invito, los que no han podido sembrar para el proyecto del almendro, los invito a que siembren. Prueben a Dios. No lo hagan porque yo se lo estoy diciendo. Háganlo porque aquí él dice. ¿Y qué pasa si sí? Y si Dios te dice, no siembres, no siembres. Pero seguro, seguro te va a decir siembra. Siembra tu tiempo, siembra tus dones, tus talentos. O siembra dinero. Porque no todos podemos ir y hacer todas estas cosas. Pero ¿cómo vamos representados? Pues le pones, ¿no? Es capital. Y Dios te va a dar. Créeme algo, nunca le vas a ganar a Dios en dar. Nunca. Tú le avientas 10 y te regresa 100. Le avientas 100, te regresa 10,000. Es así. Así es como opera Dios en su reino. Él solamente quiere darte amor y que podamos expandir este amor.